Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Educación Técnica para el Futuro, que hacemos desde la 92.1 Radio Agricultura, acá en Santiago, en Copiapó, la 101.3, en La Serena y Coquimbo, 100.3, y nos vamos un poquito más al sur para contarles que en Talca nos escuchan en la 94.5, en Concepción, 88.1, en Temuco, la 103.9. Estamos en momento en que muchos jóvenes han rendido la PTU, la prueba de transición universitaria, y muchos están resolviendo también sobre qué harán en el futuro. Nosotros desde este programa siempre les decimos que tranquilidad, que nos están jugando la vida, que uno puede cambiar de rumbo también muchas veces. Así que desde esa perspectiva siempre es importante también tomar una buena decisión informada, consciente además de lo que se espera de los próximos años. Hay varias cosas que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, que tiene que ver con la vida estudiantil que se da muchas veces en los campos estudiantiles. Y es justamente, bueno, también todo lo que tiene que ver con la experiencia que se vive en los mismos centros de estudio. De hecho, recientemente INACAP lanzó su escuela de liderazgo. ¿En qué consiste? Se lo vamos a preguntar a quien nos acompaña esta noche. Juan Carlos Infante, él es director de la vida estudiantil de INACAP, o de vida estudiantil, como se dice más correctamente, de ese centro educacional. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias.
Bien, gracias. Aquí, bueno, expectante también de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo estos días, ¿no? Decíamos que muchos jóvenes están en proceso de elegir su futura carrera, sus estudios, qué pasos van a tomar dentro del futuro. Y una de las cosas muy importantes que se da justamente en la vida académica, luego salidos del colegio, es la vida universitaria, lo que se vive, la vida estudiantil que se vive en los centros de formación técnica, en las universidades, en los centros de estudio, es muy amplia. Bajo esa lógica, ustedes han lanzado una escuela de liderazgo. ¿En qué consiste esa iniciativa y cuáles son justamente sus objetivos?
Gracias. Mira, sí, efectivamente, estas iniciativas que van a complementar también los programas de estudio y la formación académica de los estudiantes, muy importante tomarla en cuenta y contextualizarlas también de acuerdo a las distintas realidades. Yo creo que la educación TV de repente es menos visible, pero es importante que los estudiantes, futuros estudiantes, tengan muy, muy claro también que acá hay una gran riqueza. En concreto, respecto a la Escuela de Liderazgo, bueno, surgió la necesidad de formar a nuestros estudiantes. Nosotros actualmente tenemos más de 1,000 delegados estudiantiles elegidos. El 2019 tuvimos 3,000 estudiantes en distintas agrupaciones de interés, y lo que hemos buscado es llegar a todos aquellos estudiantes interesados en ampliar su formación valórica y de liderazgo en el seno de nuestra institución, de INACAP. Uh-huh. Y ese es el principal objetivo, a poder formar a nuestros estudiantes desde una perspectiva valórica, desde los principios y valores de INACAP, en liderazgo. Y desde ahí potenciar las habilidades blandas, especialmente la expresión, el trabajo en equipo, el poder pensar lateralmente, el autoconocimiento también de nuestros estudiantes, los que participen en esta instancia, y la promoción de su sello personal, de poder ir también descubriendo quiénes son ellos, poder mostrar quiénes son ellos. Y el último objetivo que tiene esta escuela que reúne distintas instancias, ya no es una actividad en sí misma, sino que son varias acciones, varias actividades para nuestros estudiantes. Y hoy día es muy importante, con todo lo que está pasando en nuestro país, este último objetivo, que es potenciar el liderazgo positivo para la comunidad, sensibilizando sobre la responsabilidad que tiene cada uno de los participantes en la contribución al bien común y la preocupación por los demás, por los temas públicos, por lo que está pasando en nuestro país, por el medio ambiente, etcétera.
¿Y qué tan importante es relevar este tipo de aspecto de la vida académica de un estudiante? Porque claro, desde un centro de formación técnica o desde cualquier centro de formación educacional, uno podría decir, bueno, aquí el estudiante viene a aprender lo que le va a significar las herramientas para el desempeño de sus funciones en el futuro. Pero ¿por qué es importante el abordar también estas habilidades blandas que tú mencionas, Juan Carlos?
Mira, yo creo que hay dos dimensiones acá. Uno es la personal, el crecimiento personal, que siempre es positivo, el enriquecer las experiencias donde uno esté, donde sea que uno esté trabajando, estudiando, sea en INACAP, en otro lugar, educación TV, universitaria, siempre estar buscando crecer personalmente. Esa es la primera dimensión, y que nosotros queremos poder ofrecer ese espacio también a nuestros estudiantes. Y hay otra dimensión que quizás se olvida y se pierde un poco en la educación TV, pero que es fundamental, que es poder desarrollar competencias, habilidades, para después ir al mundo laboral. Hoy día, un egresado de la educación TP no es una persona que llega y se conecta a una máquina o que lleva un proceso nomás. Tiene que interactuar con personas de distintas formaciones, de distintas realidades, que hablan muchas veces un lenguaje profesional un poco distinto. Tienen que trabajar en equipo, ¿ah? Tienen que ir a buscar soluciones muchas veces fuera de lo que han estudiado. Y por eso es muy importante poder generar también estos espacios dentro de la educación TP, como decía, recapitulando, uno por un tema personal, de buscar la excelencia, de buscar la formación íntegra, pero también desde la perspectiva más profesional, de poder prepararnos para entrar en ese diálogo, a poder asumir jefaturas, poder hacer bien el trabajo.
Claro, tú decías desarrollo de competencias y de habilidades, y uno de los temas que a mí me llama la atención y que me parece súper relevante también tiene que ver con la capacidad de trabajar en equipo. Las carreras técnicas necesitan mucho eso, del equipo.
Así es, así es. De hecho, nosotros dentro de todo nuestro modelo en INACAP, nosotros hemos definido que vamos a formar con excelencia y compromiso personas íntegras para transformarlo, ¿ya? Y eso no es una simple declaración. Entonces, dentro de todo esto, se desarrolló un modelo de competencias transversales que dependen, salen del sello INACAP, y dentro de eso tenemos el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, ética y ciudadanía, porque entendemos la necesidad de formar curricular y extracurricularmente a nuestros estudiantes en estas competencias.
Ahí, ¿cómo lo hacen en términos concretos? ¿Cómo se desarrolla este tipo de habilidades, también de competencias, las blandas que mencionamos también, que son muy relevantes? Porque tengo entendido que, bueno, la charla motivacional que hizo hace un par de días también Álvaro Barrientos sirvió de mucho. Pero en concreto, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo funcionan? Porque esto no es algo que se haga solamente un día, en una charla, es algo continuo.
Así es, efectivamente, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, Álvaro Barrientos, de una charla del exalumno de INACAP, que fue para activar, para motivar.
Y vamos, contemos quién es Álvaro Barrientos, para quienes no lo conocen. Es un chef súper reconocido de partida, youtuber, hace unas recetas maravillosas, muy simples, que uno las puede hacer en su casa. En la pandemia a mí me salvó varias veces, pero
sí, a mí también.
También, pero también, bueno, fue alumno de ustedes.
Así es, efectivamente, y él logró transmitir eso a nuestros estudiantes, como la necesidad de ir más allá. De ir por más. Entonces nosotros vamos a tener y hemos tenido ya de estas charlas motivacionales, que son acciones puntuales. Tenemos un ciclo de liderazgo también para estudiantes que quieran desarrollar eso. Vamos a tener encuentros, espacios de formación para nuestros delegados. Pero me quiero ir un poquito más para atrás, porque todo esto nace de este sello INACAP. El sello INACAP define algunas competencias. Dentro tenemos innovador y emprendedor, formación integral, íntegro y ético, responsable y con capacidad de adaptación. Y de ahí sale todo este modelo de competencias transversales, que era lo que me preguntabas tú, cómo lo hacemos en la práctica.
Claro.
Bueno, este modelo de competencias transversales, que tienen esta dimensión, como te comentaba, de ética y ciudadanía, de trabajo colaborativo, etcétera, tiene un despliegue tanto en lo curricular como en lo extracurricular. Entonces, en lo curricular, por ejemplo, hay un curso nuevo de este año que fue todo un éxito, que era de formación ciudadana, propiamente tal. Ahí se veían distintos contenidos desde la perspectiva curricular y se van a ir desplegando también a nuevos contenidos. Y está toda la dimensión extracurricular, que es lo que yo te comentaba respecto, sobre todo, de la escuela de liderazgo. Uh-huh. Y de ahí salen una serie de otras acciones. Aun cuando tenemos también otras iniciativas, pero hoy día yo te diría que la más significativa es la escuela de liderazgo. Uh-huh. Y esto está súper conectado. O sea, nosotros trabajamos muy estrechamente con la vicerrectoría académica para desarrollar estas iniciativas. Entonces, lo que queremos es realmente poder implementar este modelo, no como, por un lado la parte académica, por otro lado la vida estudiantil o los asuntos estudiantiles, sino que queremos que se logre integrar la formación de nuestros estudiantes en un todo, en esta mirada total, amplia, de lo que es la formación humana, la formación para la vida también.
Hay un tema que a mí me llama la atención y tiene que ver con Yasmín Alvarado. Ella es estudiante de INACAP, de La Serena, entiendo, que fue elegida como comisionada de la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA Chile. Bueno, ella en representación del mundo técnico profesional, ¿cómo toman esta designación de INACAP y qué va a cumplir ella? ¿Qué rol cumple en esta comisión? ¿De qué se trata lo que ella va a tener que hacer?
Bueno, lo primero es que nos llena de orgullo esta elección de Yasmín para la comisión. Ella levantó más de 100 firmas de sus compañeros para poder presentarse como candidata, que ya era la primera barrera, a poder presentarse como candidata a esta elección. Viajó a Santiago, participó en la elección y salió elegida. Entonces, a nosotros como institución nos llena de orgullo con estudiante nuestra, de una carrera como es mecánica, que 100% como muy representativa de este mundo, además que es mujer en una carrera que la inmensa mayoría son hombres.
Son hombres,
en
claro.
Son como tres mujeres, no me acuerdo que contó. Entonces, nos llena de orgullo su elección. ¿Y qué rol va a cumplir? Bueno, ella va a ser una de las dos comisionadas estudiantiles. Hay uno que representa al mundo TP y otro que representa al mundo universitario, y va a cumplir el mismo rol que cumple cualquier comisionado de la CNA. Por lo tanto, va a estar hablando con gente que viene de distintas experiencias, que fueron autoridades en distintas casas de estudios, que fueron autoridades incluso de gobierno. Entonces, va a entrar a cumplir un rol fundamental, porque va a poder contar desde su experiencia de estudiante lo que es precisamente la vida estudiantil y desde esta mirada de particular del mundo TP. Así que es tremendamente importante el rol que va a cumplir ella dentro de la comisión. Porque nosotros le decíamos en algún momento, cuando salió elegida, dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con toda esta gente? Dijo, bueno, tú eres la experta en estudiantes. Otros serán expertos en currículum, en evaluación, en otras cosas, pero la experta en los estudiantes eres tú.
O sea, es la que vive el día a día, es la que sabe lo que se necesita, es la que conversa con sus compañeros, la que probablemente escucha también los sueños, las penas, las frustraciones de sus compañeros, y qué mejor forma que poder llevarla a esta comisión, ¿no? Que justamente busca mejorar la educación, y es algo que siempre nos proponemos como un tema tan central, y en época de elecciones siempre se habla de mejorar la educación, pero qué importante es escuchar a los alumnos.
Así es, exactamente, y ella va a poder transmitir esa mirada. De hecho, ya tiene todo un plan de trabajo para ir conectándose con estudiantes de otras casas de estudio, ¿ah? Para no tener ni siquiera la mirada de su sede, de su carrera.
De su propia realidad.
Así es.
Y probablemente su realidad también es la realidad que viven otros estudiantes. Sí,
claro,
deben ser bastante similares.
Que estudia con gratuidad, que ha sacado adelante sus estudios, es una excelente alumna, muy buena alumna. Que tiene su tallercito mecánico, le gustaría desarrollar eso. O sea, es una persona en ese sentido que representa muy bien al mundo técnico.
Yasmín Alvarado, bueno, todas las felicitaciones también por su designación desde acá, desde Educación Técnica para el Futuro de Radio Agricultura. Avancemos más en nuestra conversación. INACAP, entiendo también que está desarrollando un proyecto institucional de diversidad e inclusión, un tema que es altamente relevante. ¿Y en qué consiste básicamente y cómo fortalece la experiencia de los propios estudiantes?
A ver, mira, efectivamente nosotros estamos desarrollando este proyecto que es un proyecto estratégico dentro de INACAP. Esa es la relevancia que tiene dentro de la institución. Y es un proyecto que va a incorporar no solamente a los estudiantes, sino que estamos trabajando también en conjunto con el área de personas, ¿eh? Lo que se conoce como recurso humano, y desde ahí con administrativos y docentes. Entonces es una mirada bien también integral de la inclusión y diversidad desde una perspectiva comunitaria, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora fue hacer un diagnóstico a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros estudiantes, en total respondieron más de 50.000 personas, para conocer, para saber cómo estamos. Ahora estamos trabajando en los resultados, uh-huh. Pero estamos apuntando, y acá lo que queremos tener es para marzo una política institucional de diversidad e inclusión. Y estamos haciendo también espacios de participación para distintos actores. Entonces hemos hecho focus group con estudiantes, colaboradores docentes y administrativos con y sin discapacidad también, para conocer sus miradas, sus percepciones, sus necesidades, cosa de poder también dar respuesta.
Y Juan Carlos, perdona, antes de pasar al paso siguiente, ¿qué resultados han visto ustedes a raíz de los focus groups y también de las preguntas que le han hecho los propios estudiantes? ¿De qué se han dado cuenta?
Mira, todavía no tenemos todos los resultados al detalle, pero lo que hemos visto es un gran, gran interés, gran, gran participación, sobre todo de nuestros docentes. Ah, en esta encuesta que hicimos tuvimos una participación de casi el 80% de los docentes que respondieron. Es algo que preocupa, que ocupa, que genera interés, que en el fondo hemos podido ver que quieren más. Ah, y por lo tanto eso nos impulsa a nosotros como autoridad a hacer más también. Así que ha sido una tremenda respuesta. Nosotros, este proyecto está enfocado, si bien es de diversidad e inclusión, está enfocado en personas con discapacidad. Ya hemos también definido que el grupo, sobre todo de estudiantes con discapacidad que pueden tener necesidades educativas especiales, es son personas con las que tenemos que tener especial atención y generar espacios también de apoyo para que tengan un paso exitoso por nuestra institución, sin dejar de lado otras formas también de diversidad que es muy importante considerar, sobre todo con los tiempos que corren hoy.
Claro, estamos hablando de diversidades sexuales también, me imagino.
Exactamente. Y nuestra mirada hoy día es, como les decía, con foco en discapacidad, pero tenemos muchos estudiantes que también son migrantes, que son extranjeros.
Exacto.
Colaboradores también, muchos que son extranjeros. Tenemos muchos estudiantes pertenecientes a pueblo originario. Entonces no podemos tampoco dejarlo fuera de esta mirada, aun cuando hoy día el foco sea en nuestros estudiantes, que puede ser que tengan necesidades educativas especiales. Nosotros somos una institución de educación, obviamente, pero queremos avanzar hacia allá, poder tener una mirada también que si bien considera los grupos, no sea exclusiva de uno u otro grupo de personas.
¿Y cómo dan pasos en ese sentido? Yo te interrumpí para preguntarte cómo lo estaban viendo los alumnos, ¿no? Los estudiantes. Pero como institución, ¿cómo pueden dar pasos de forma certera con un propósito de integración también, de inclusión?
Sí, mira, nosotros de partida nos definimos como una institución inclusiva, y ahí lo somos. O sea, acá cualquier persona que quiera estudiar con nosotros lo puede hacer. Pero nos hemos dado cuenta que es importante también ir más allá y poder dar ciertos apoyos a algunas personas que puede ser que tengan un poco más de dificultad para poder continuar sus estudios con nosotros por barreras idiomáticas, por necesidades educativas especiales, etcétera. Entonces, para nosotros lo más importante es poder conocer bien a quienes estudian y quienes trabajan con nosotros y potenciales necesidades que pudiesen tener. Por eso hoy día estamos en esta etapa de diagnóstico y no nos hemos querido adelantar en generar acciones, porque partimos de la base de una construcción comunitaria, de esta entendía como de una comunidad educativa que es INACAP. Por eso no hemos ido teniendo que restringir un poco, porque ideas tenemos un montón. Estamos hoy día, somos parte de la RESI, de la Red de Educación Superior Inclusiva, de la REIN, de la Red de Empresas Inclusiva, y hay montones de ideas, montones de experiencias que queremos ejecutar, pero nos hemos tenido que ir frenando hasta poder saber bien y poder integrar bien también las experiencias de nuestros propios colaboradores y de nuestros propios estudiantes.
Ahora, esta integración con los estudiantes me parece una perspectiva, al menos desde el año que llevo haciendo este programa, que está muy presente en INACAP, el trabajar colaborativamente con los estudiantes, el integrarlos en estos desafíos que son cambiantes. El año pasado probablemente era la pandemia el desafío, hoy también es seguir avanzando en un contexto de pandemia que no se ha superado, ir avanzando también en otros temas, ir globalizando otros temas. ¿Es lo que los distingue? ¿Es un trabajo desafiante para ustedes? Y te lo pregunto directamente a ti, Juan Carlos, como director de vida estudiantil de INACAP, donde hay que complementar también distintas realidades de los estudiantes a lo largo de todo Chile.
Así es. Bueno, yo te contaba al principio que nosotros tenemos más de 1.000 delegados elegidos ahora en este semestre, que están hoy día participando activamente en sus sedes y están generando este vínculo que para nosotros es súper importante. Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros tuvimos una gran pérdida el año pasado con la pandemia, que fue el patio, el poder encontrarse, el poder estar. ahí es donde se produce esta vía estudiantil. Ahí es donde los estudiantes se topan con sus profesores, con sus directores de asuntos estudiantiles, con las autoridades, manifiestan sus necesidades, surgen ideas. Y nosotros vimos que con la pandemia todo esto quedó reducido a su más mínima expresión. Tuvimos, como te contaba, más de 3.000 estudiantes participando en estos clubes estudiantiles, que son de trekking, de acción social, religiosos, de lo que se te ocurra. Teníamos un club estudiantil, había uno de Fisima Vikinga, que hacían recreaciones tipo de la serie Vikinga. Entonces, todo eso, claro, en buena medida se perdió y lo hemos ido recuperando. Ya en la medida que hay más presencialidad, también que hemos cambiado las estrategias, pero para nosotros es muy importante ir generando esos lugares de encuentro. El año pasado, ¿qué fue lo que hicimos? Desarrollamos todo un plan de relacionamiento estudiantil donde generamos, en cierta medida, estos patios virtuales a través de reuniones por temas, con webinars que fueran interesantes para los estudiantes, instancias. Hay una instancia que se llama Conoce a tu DAE o Conversa con tu DAE, donde se ponían temas y llegaban los estudiantes que querían y se producía, en cierta forma, ese patio. Porque acá hay algo que repetimos mucho a los directores de asuntos estudiantiles en la sede. Nosotros tenemos 28 sedes en todo Chile. Es que tenemos que sacar a nuestros alumnos del anonimato. Hoy día están en el anonimato, los tenemos que sacar del anonimato. Tienen que sentirse tocados por nosotros, por una persona que se preocupa por ellos. Sea un docente, sea un tutor, sea su director de asuntos estudiantiles, pero los tenemos que sacar del anonimato. Porque entre ellos no se conocen y tenemos que generar espacios para que se conozcan. Entre los mismos compañeros necesitan formar redes, necesitan tener grupos de estudio, necesitan amigos. Entonces, esa pregunta ahora final que haces tú después de toda esta conversación es clave, sí, es fundamental, clave para poder entender el trabajo que estamos haciendo, sí, con ellos.
Oye, Juan Carlos, antes que se nos acabe el tiempo, ¿y qué proyectos o ideas están desarrollando para potenciar justamente la experiencia de los estudiantes en la institución? Ya considerando que ya el próximo año esperamos que Omicron se apiade de nosotros y nos permita retornar a la presencialidad 100%.
Sí, nosotros estamos ansiosamente esperando el próximo año para tener más actividades. Nosotros ya empezamos este año con bastantes actividades presenciales, pero queremos más. Queremos volver a las actividades deportivas, queremos tener también estas escuelas de liderazgo que hoy día fueron, todas estas actividades de liderazgo que fueron online, hacerlas presenciales. Pero en concreto vamos a repetir una actividad que tuvimos este año con los estudiantes nuevos, que fue súper potente y súper buena, que fue un taller de integración, que se llama.
Yeah.
Todos los estudiantes nuevos no se conocían, entonces generamos virtualmente, el próximo año lo queremos hacer presencialmente, espacios para que se conozcan y que puedan conversar, y de ahí salieron grupos de WhatsApp, etcétera, donde pudieron desarrollar ese encuentro. Además, está todo las actividades de formación transversal más de corte académico que te comentaba antes, pero que van a seguir el próximo año, pero en particular vamos a potenciar nuestro programa, tener un programa de bienestar y promoción de la salud mental, que es un tema de gran preocupación a nivel país y especialmente para nosotros, donde también queremos generar esos lugares y puntos de encuentro de apoyo entre estudiantes, pero mediados por nosotros. Y también el próximo año, pensando en esta experiencia estudiantil, queremos, en marzo vamos a tener nuestra política de diversidad e inclusión, y después hay que difundir, hay que trabajar, hay que generar talleres, instancias también de encuentro entre los estudiantes en torno a estas temáticas que son tan, tan importantes.
Tan importantes, ¿no? Bueno, estamos todos esperanzados lo que pueda suceder el próximo año. Yo me imagino que también ustedes en INACAP están con toda la energía puesta también para recibir a los nuevos alumnos y seguir trabajando con aquellos que estuvieron en pausa de una u otra manera también producto de la pandemia. Así que solamente desearles éxito y suerte, Juan Carlos
Muchas
Infante,
gracias.
Director de Vida Estudiantil de INACAP,
Muchas
por esta conversación.
Por la invitación.
Que estés muy bien y que tenga muy buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Que te vaya muy bien, gracias. Y estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Hacemos pausa aquí en Educación Técnica para el Futuro. Ya volvemos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Desde la apertura del sitio de inspección de Cabrero en enero del 2017, se han certificado más de 19 millones de cajas de fruta fresca y flores. Los productos que más se inspeccionan son arándanos y manzanas, y en menor medida cerezas, peras asiáticas, caquis, cebollas, zanahorias, peonías y bulbos provenientes de las regiones del Maule hasta los lagos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Hola, vecino. ¿Cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas?
Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas.
¿Y para qué las enterró?
Principalmente para ahorrar agua. Esta se evapora y se escurre menos. Pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra.
Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo.
Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Este campeonato volviste a vibrar con tus jugadores. Volviste a sentir la pasión y garra de estar en una cancha de fútbol. Y en AFP Plan Vital, como auspiciadores del torneo, vibramos por nuestros afiliados con la misma pasión que siente un hincha. Y así como los equipos lucharon todo el campeonato para obtener el primer lugar, nosotros obtuvimos el número uno en rentabilidad del fondo A en los últimos 12 meses. Cámbiate hoy y descubre nuestros productos de ahorro voluntario, APB y cuenta 2 con la menor comisión. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con Came ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en came.cl.
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
Para esta segunda votación presidencial 2021, tu participación como vocal de mesa es fundamental. Si ejerciste efectivamente como vocal el día 21 de noviembre, también deberás hacerlo el 19 de diciembre, sin constitución de mesas el día previo. En cada mesa, su presidente es la única persona que, por ley, puede cerrar la votación a partir de las 18 horas, siempre y cuando no haya electores esperando votar. Infórmate más en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elección presidencial 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Bueno, luego de este corte regresamos a Educación Técnica para el Futuro porque emocionado, sorprendido y por supuesto muy contento. Así reaccionó el pequeño Alonso Martínez. ¿Quién es Alonso Martínez? Yo le voy a contar. Fue el ganador del primer lugar del concurso de robótica impulsado por el Centro de Emprendimiento Colbún en la comuna de Coronel. Con tan solo 10 años, este brillante alumno del Colegio Santa Luisa de Coronel arrasó con su proyecto, la creación de un dispositivo que permite controlar los aforos, medida que hoy se hace vital, evidentemente, en el desarrollo y la permanencia también de la pandemia del coronavirus. Hablemos de este tema, de este pequeño niño ganador de este concurso de robótica con Claudio Insunza, director del Centro de Emprendimiento Colbún Coronel. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Claro, nosotros decíamos emocionado, sorprendido, muy contento, la reacción de Alonso Martínez. ¿Qué vieron ustedes en Alonso, en su proyecto, que lo hizo convertirse en ganador?
A ver, yo creo que principalmente la motivación que había detrás de Alonso, el trabajo desarrollado junto con su asesor, con su profesor, pero también mucho tiene que ver con la solución que él presentó. Era una solución que estaba dirigida a controlar los aforos en los espacios, ya sea en colegios o en locales comerciales. Por lo tanto, era un tema que era súper contingente, ¿cierto?, con lo que pasaba hoy día. Era una solución sencilla, fácil de implementar y que tenía la posibilidad también de escalar fácilmente. Así es que cumplió todos los requisitos de los criterios que nosotros queríamos evaluar. Innovación, ¿cierto? Uh-huh. Tener claro cuál era el problema, la necesidad, y además que su defensa, la presentación de su proyecto estuvo perfecto. Así es que
buenísimo.
Todos los méritos para Alonso, que tú decías tiene 10 años, está en quinto básico, y para el profesor también, que digamos que el profesor lo acompañó durante todo el proceso, que fueron cerca de 3 meses, y no era un profesor que fuera técnicamente preparado para el tema de la robótica. Él también se fue formando junto Alonso, así es que un premio súper merecido para Alonso y Felipe Garrido, que era el profesor que lo acompañaba.
Antes de hablar sobre lo que hacen ahí en el Centro de Emprendimiento Colbún, Coronel, hablemos un poquito más también de este ganador, de este pequeño ganador. Claro, tú nos contabas una solución fácil, de fácil implementación, algo muy atingente además a la pandemia del coronavirus, pero ¿qué características además tenía este proyecto que presentó Alonso? Bueno, ¿y cómo Alonso también se motiva un poquito a participar de esto?
Mira, nosotros siempre dijimos que Alonso era nuestro estudiante estrella, porque siempre estuvo súper motivado. Era en las clases, este fue un proceso que fue inicialmente de forma online, es decir, las primeras clases fueron online y después comenzaron a ser presencial. Y en las primeras clases Alonso no paraba de hablar, de preguntar, de comentar, de mostrar sus ideas. Ya cuando estábamos en el proceso de generación de ideas, Alonso era el que más ideas se le ocurrían, y por lo tanto tiene mucho que ver también con el proceso creativo de los niños. Siempre nosotros decimos que en nuestros talleres que mientras más adultos nos ponemos, más fome y poco creativo nos convertimos. En rigor, tanto la educación secundaria como la universitaria, nosotros entre comillas somos un poquito críticos con eso, nos mata un poquito la creatividad. Entonces tener a Alonso fue súper motivador para todos, porque permitió impulsar estos procesos creativos de forma mucho más fácil, no solo para los estudiantes, sino que también para los profesores, los guías. Nosotros contratamos ahí a una empresa que es el Instituto de Robótica de Concepción. Ellos son especialistas en temas de robótica escolar, y ellos también estaban muy motivados y sorprendidos con el aporte que significaba Alonso dentro del programa. Es importante mencionar que él era el único estudiante de básica que participó de este programa. Todos los otros chicos eran de educación media.
Ahora, ¿qué hace la diferencia en Alonso? Porque, claro, tú decías, era el estudiante estrella, era el que hacía preguntas, un niño muy creativo. Pero si tú pudieras identificar, Claudio, algo que marcara la diferencia, a lo mejor en su formación, ¿qué podría ser? ¿Qué hace que un niño a los 10 años tenga, uno, el interés de participar de un curso de este tipo, de un concurso de este tipo, y luego desarrollarlo con tanto éxito?
Yo creo que es súper clave ahí el tema familiar, porque su papá es ingeniero en automotriz.
Ah, ahí está. Entonces, ahí está el, hay una formación, ahí está, obvio.
Ahí está el y su papá de pronto también estaba ahí acompañándolo en motivarlo también en estar ahí. Así es que yo creo que por ahí va. Y por otro lado, yo creo que es el interés, porque uno se da cuenta al tiro cuando un estudiante estaba obligado en un lugar. Y él claramente nunca estuvo obligado. Es decir, él está completamente motivado y atento a todas las actividades.
Hablemos un poquito ahora también de este centro de emprendimiento, que tengo entendido que desde 2019 además viene impulsando el programa Energía para el Futuro. ¿En qué consiste este programa y, bueno, y también cómo se circunscribe en este concurso?
El centro de emprendimiento Colbún es un centro cuya misión es apoyar a los emprendedores locales. Estamos ubicados con dos centros, en Coronel y otro en Santa Bárbara. Y por lo tanto, nuestra misión es acompañar, apoyar, formar, entregar financiamiento semilla también en algunos casos a los emprendedores locales. Pero todos los estudios, todos los investigadores en temas de emprendimiento siempre dicen que el emprendimiento en los ecosistemas y el sistema de desarrollo emprendedor tiene que comenzar en etapas tempranas. Entonces, a partir de ahí nosotros impulsamos el programa Energía para el Futuro, que básicamente son talleres de emprendimiento e innovación en colegios y liceos. Hace, no sé, tres años que estamos desarrollando actividades, pero no pasaban más allá de talleres de emprendimiento, que terminaban con ideas de negocio. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en colegios o liceos? Y el año antepasado, se nos ocurre la idea de asociar talleres de emprendimiento con tecnología. Y tuvimos la suerte de que Corfo abrió una convocatoria, convocatorias de la línea Viraliza, que buscaban potenciar el emprendimiento y la innovación a través de la vinculación con las STEM. Y aprovechamos de postularlo, nos adjudicamos el proyecto y gracias a Corfo se pudo impulsar este proyecto que teníamos que desarrollarlo el año pasado, porque por el tema de la pandemia lo tuvimos que desarrollar este año.
Y fue muy complejo el desarrollo del proyecto, básicamente también para hablar de tecnología, porque uno puede hablar de tecnología desde la perspectiva casi básica, ¿no? Pero ustedes están hablando de robótica.
Como te decía, el que Corfo impulse estos proyectos de emprendimiento en colegio asociado a la tecnología tiene mucho que ver con la necesidad que tiene nuestro país de avanzar a una economía del conocimiento, de hablar ya de innovaciones de base tecnológica, y por lo tanto hay un nivel un poquito adicional al esfuerzo que se hacía habitualmente en los colegios y liceos. Por lo tanto, yo creo que las principales dificultades tienen que ver con temas operativos, que muchas veces los colegios, los establecimientos no están preparados para este tipo de educación, y por lo tanto nosotros inicialmente lo postulamos para trabajar con colegios y liceos industriales, pero vimos la posibilidad de hacerlo en dos liceos industriales, que es el Liceo Federico Schwager, Liceo Bicentenario de Coronel, y el Colegio Salesiano, que es un colegio igual técnico profesional bien tradicional en Concepción, y dos colegios humanistas, que son el Colegio Amanecer de Coronel, que nunca habían desarrollado actividades de este tipo, y el Colegio Santa Luisa, desde donde es Alonso, que ellos sí habían tenido algunas actividades de robótica antes. Pero en general el desenvolvimiento de todos fue súper bueno, independiente de que no hayan visto nunca tecnología, porque básicamente nosotros trabajamos con tecnología Arduino, que es una tecnología que es fácilmente implementar, y los chicos del Instituto de Robótica comienzan trabajando su metodología con juegos. Entonces hay algunas plataformas y aplicaciones web que permiten aprender programación jugando. Entonces, mucho más fácil, independiente, no necesitáis tener muchos conocimientos, profundidad en temas de tecnología para que algo así sea exitoso.
Y de hecho, acá en el programa hemos hablado algunas veces de robótica, y claro, la robótica pareciera en su concepto, en su definición, desde la distancia, pareciera ser algo mucho más complejo de lo que es. Pero finalmente, con la tecnología, con el desarrollo de la misma, la robótica es bastante más simple y bastante más intuitiva, y probablemente a lo mejor por eso el éxito también de Alonso, ¿no? Tiene que ver con respuestas automatizadas a situaciones que son bastante cotidianas. Y en este caso también Alonso cae de cajón respecto de lo que también él propuso y lo que lo convierte en ganador.
Sí, lo que nosotros tratamos de intentar ahí inicialmente es entender que el tema de la tecnología y lo que tú decías de la robótica y esto de la industria 4.0, que este concepto que también se habla harto, no es futuro. Es decir, esto no es que viene en el futuro, sino que es ahora. Y
está pasando.
Y ahí los profesores del Instituto de Robótica nos mostraban ejemplos como, no sé, pues, tú vas a un supermercado y ves que hay cosas que ya... no necesitan de humanos, ¿cierto?, para que se desarrollen. En los hospitales o en las clínicas están estos robots que automatizan ya la mano del cirujano y muchas otras cosas que ya están ocurriendo en la realidad. Todo esto de la domótica, por ejemplo, entre otras cosas. Así es que esa tecnología y esos avances tecnológicos están pasando ahora. El tema es que queríamos que los estudiantes comprendieran que para desarrollar soluciones tecnológicas no necesitaba ser doctor en tecnología o doctor en ingeniería, justamente utilizando estas plataformas que te permiten jugar, ¿cierto?, y aprender. Y la tecnología de Arduino es que además de ser sencilla, accesible en el mercado, abundante también porque hay alta oferta de productos y sencilla de entender, permitieran que los estudiantes comprendieran que la innovación depende solamente del potencial creativo de las personas. Y el potencial creativo de las personas está distribuido de forma democrática, no sé, en todos nosotros.
Por
lo tanto, es importante ahí lo que estamos haciendo de impulsar este programa justamente en los colegios y liceos, que es donde se tiene que instalar este bichito de la creatividad, de la tecnología y la innovación. Porque de pronto en la universidad es un poco tarde. La universidad también tiene pocos programas incluidos el desarrollo de la innovación. Yo creo que hoy día más que cuando estudié, pero creo que también hay faltas. Falta harto todavía para impulsar estos temas.
Mira, cuando hemos hablado acá, Claudio, sobre temas de educación, bueno, hablamos siempre de temas de educación, pero temas más relacionados con la tecnología o con las matemáticas, muchas veces hemos conversado y discutido que los adultos, quienes ya estamos a lo mejor en la universidad o pasamos por la universidad, tenemos una estructura mental mucho más moldeada, por así decirlo, ¿no? Está limitada, está restringida de acuerdo a lo que nos enseñaron y básicamente nos cuesta mucho más abrir la cabeza. Pero los niños finalmente tienen la capacidad de correr el horizonte mucho más allá. No tienen el molde totalmente formado, hecho, fijado, implantado en su cabeza. Por eso se les permite también el ser mucho más creativo y lo intuitivo de las respuestas que puedan los niños son a lo mejor las mejores respuestas para problemas tan cotidianos que tenemos.
Sí, hay algo interesante lo que dices porque lo que nosotros tratamos de hacer en este programa es que los chicos piensen fuera de la caja y a nosotros, los adultos, nos cuesta mucho hacerlo. Pero los chicos nos damos cuenta que tienen mucha mayor facilidad para encontrarse y por eso que nosotros les propusimos desafíos de innovación reales, básicamente tres cómo hacer más eficientes los paneles solares, por ejemplo, que hoy día es un boom de la energía solar. El segundo desafío fue relacionado a los invernaderos, cómo hacer más eficiente el uso del recurso hídrico.
A ver, cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos un poquito en detalle de los otros proyectos que también, bueno, eran interesantes y podrían haberle quitado el primer lugar a Alonso.
Sí, el tercer desafío, nosotros asociamos esto porque el objetivo original es trabajar emprendimiento e innovación a través de del tema de la robótica y la tecnología. Entonces, cuando habláis de innovación, sugieren dos cosas básicamente. Primero, que te enfoques en problemas y necesidades reales del ecosistema, de la industria, de las comunidades. y segundo, que las soluciones tecnológicas tengan bajada al mercado, es decir, que se implementen en el mercado. Por lo tanto, para eso planteamos estos tres desafíos, que era esto de los paneles solares, cómo hacerlos más eficientes, cómo ocupar de forma más eficiente el recurso hídrico en los invernaderos, y el tercero es cómo bajar el riesgo de los espacios confinados, de las fugas de gas en los espacios confinados. Y por lo tanto, se presentaron proyectos en todos los desafíos. Los estudiantes, lo que nosotros les proponemos es que ellos analicen los desafíos, piensen fuera de la caja, como te decía, y crearan soluciones que fueran innovadoras, diferentes, originales. Y yo creo que los tres primeros lugares fueron el proyecto de Alonso, que fíjate que el proyecto de Alonso se sale de los tres desafíos, ¿eh? El proyecto de Alonso, yo creo que lo que destaca fue que él se preocupó de un problema que era lo que está hoy día ocurriendo, que él veía que ocurría cuando él entraba a su colegio, había un aforo definido, cuando él entraba, no sé, por un centro comercial también, y se da cuenta de esa necesidad y construye una solución. Yo creo que eso es lo que lo destaca. Claro. El segundo lugar fueron los chicos del Colegio Salesiano, que desarrollaron este sistema para hacer más eficientes los paneles solares, y que básicamente ellos pusieron sensores para identificar la baja de las diferencias de eficiencia, y a partir de ahí definir en qué momento había que limpiar el panel.
Ah, qué buena.
Y el tercer lugar fueron unos chicos que trabajaron el tema de los invernaderos, y que básicamente era una aplicación móvil que asociaba a algunos sensores dentro de estos invernaderos, dentro de estos jardines urbanos, creo que se le llama. Que no solamente está indicado al mundo de los invernaderos, que es un ecosistema, que es un mercado bien pequeñito, sino que ellos pensaron en el mercado más global, que eran todas esas personas que querían tener un jardín urbano, un jardín dentro de sus departamentos, dentro de su hogar, y por lo tanto ahí el modelo de negocio era mucho más atractivo, y asociado a una aplicación que les decía cuándo había que regar, cuándo había que, no sé, ventilar en la habitación, etcétera.
¿Y eran todos de la misma edad, Alonso? ¿Había niños más grandes?
Alonso era el único chico que era de básica, y los otros chicos, en el caso del Colegio Salesiano, eran chicos de cuarto medio, tercero y cuarto medio. Lo mismo los chicos del Liceo Federico Schober, que obtuvieron el tercer lugar. Pero habían en otros grupos estudiantes de primero medio, de segundo medio. Así es que una diversidad de edades, y que básicamente tiene que ver con lo que ocurre en los colegios. Nosotros, nuestra idea inicial era que íbamos a trabajar con chicos de tercero y cuarto medio, pero nos dimos cuenta de que quizás los más interesados eran estudiantes más de menores edades. Y yo creo que la mayor cantidad de estudiantes fueron de primero y segundo medio.
¿Qué tan importante es incorporar temas de tecnología, de ciencia, de innovación en los colegios, en la formación temprana para los niños?
Yo creo que lo primero tiene que ver con el potenciar la creatividad, y en segundo lugar, que los chicos trabajen o comprendan que pueden resolver problemáticas reales, habituales, de las comunidades, utilizando la tecnología. Porque en general lo que nosotros hacemos es usar la tecnología, usar el celular, usar el computador. Pero no, nosotros en general somos un país que compra tecnología, pero no nos hemos puesto a pensar qué hay detrás. Es decir, cómo nace el computador, o cómo nace el teléfono, o cómo nace el tablet, no sé. Y menos, cómo lo hacemos. Por lo tanto, yo creo que esta entrada que hacemos a través de la tecnología en los colegios apunta a... Y cuando lo asociamos a la innovación, porque una cosa es que tú potencies la creatividad y que los chicos desarrollen prototipos, ¿cierto? Y otra cosa es que hables de innovación. Cuando hablas de innovación, yo creo que empoderas un poquito a las personas para que comprendan que ellos también pueden desarrollar cosas importantes. Y tenemos esta facilidad con lo que te decía, con la tecnología Arduino y con la programación y con muchas aplicaciones que facilitan todo el proceso de educación. Es decir, hoy día nadie puede decir que no puede. Toda la tecnología está ahí, al acceso libre de los colegios y los liceos para que puedan implementar este tipo de proyectos. No se necesitan grandes cantidades de recursos. Yo creo que harta voluntad. Y como te decía, Corfo, en este caso, tiene una línea especial para desarrollar este tipo de proyectos. Por lo tanto, tampoco pues se puede decir que falta el apoyo del Estado o del ecosistema como para potenciar estos proyectos. Yo creo que harta voluntad y darse un poquito el tiempo para abordar este tipo de temas dentro de los establecimientos. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero nosotros ahí damos el primer impulso. En este proyecto nos ha permitido trabajar con 4 establecimientos, como te decía, 2 de Coronel y 2 de Concepción, asociarnos, vincular este proyecto a empresas reales como Colbún, que presentaron desafíos, y asociarnos a instituciones de educación superior, como en este caso INACAP, sede San Pedro, que ellos pusieron toda su infraestructura tecnológica a disposición del proyecto. De hecho, el evento final de presentación de la feria se hizo en las instalaciones de INACAP. Por lo tanto, también está la facilidad del ecosistema para desarrollar este tipo de proyectos. Esperamos que podamos repetirlo el próximo año también.
Eso te quería preguntar, porque, bueno, está la motivación de obtener el primer lugar y del aprendizaje, pero, bueno, el próximo año pretenden hacerlo otra vez, y me gustaría también saber, bueno, ¿qué se ganó Alonso? Además del reconocimiento de los que participaron dentro del concurso.
Mira, en el plan original del proyecto era un viaje a Santiago, a conocer el ecosistema tecnológico de Santiago, y un día también en Fantasilandia, pero... El tema de la pandemia era muy complicado de entregarle ese premio, así es que tuvimos que optar por un premio un poquito más sencillo, que es un kit de robótica avanzado para que ellos puedan seguir trabajando, y un curso especializado también, ya más enfocado en tema tecnológico y robótica, ya quizás un poquito más en profundidad, que también lo va a desarrollar el Instituto Robótica de Concepción. Así que los dos premios tienen que ver con seguir potenciando su desarrollo en estos temas. Imagínate, tiene 10 años Alonso, los otros chicos, ¿cuánto? 15, 16 años. Así es que esperamos que sean... Primero esperamos que puedan continuar con esa inquietud, con esa... motivación, y puedan entrar a la universidad también continuando con esa misma perspectiva. Por eso es relevante, y nosotros le propusimos ahí al INACAP crear un club de robótica que permita hacer interactuar a estos chicos escolares con estudiantes universitarios, de modo que ellos también tengan esa alternativa, ¿cierto?, de más cercana de la educación superior. Acá nosotros trabajamos con un liceo que está en sectores vulnerables, entonces también nos importa que esos estudiantes también tengan esa perspectiva, esa cercanía o esa facilidad de ver en la universidad como algo ahí cercano, y la posibilidad de entrar a estudiar una carrera técnica asociada también a la tecnología.
Por supuesto que sí, abriendo las puertas, por supuesto, desde pequeñitos, ahí desde el Centro de Emprendimiento Colbún Coronel. Claudio Insunza, muchísimas gracias por estos minutos con Educación Técnica para el Futuro. Bueno, si tienes la oportunidad de ver a Alonso dentro de los próximos días, dale nuestras felicitaciones también. Muchos abrazos para él y para el padre inspirador de este pequeño niño. Así que muchas gracias. Y al profe, también importante decirlo.
Sí, súper. Muchas gracias a ti, Cristina.
Estés muy bien, Claudio, que tengas una buena jornada mañana, que te vaya bien. Chau.
Chao.
Y así termina Educación Técnica para el Futuro de esta jornada. Muchas gracias por haber estado con nosotros a través de los micrófonos de Radio Agricultura 92.1 en Santiago. Nos reencontramos en la próxima semana. Que estén muy bien, que descansen.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.